La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, comenzamos. Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Aquí iniciamos este viernes esta nueva emisión de Es así y punto. Un fin de semana con actividad a nivel selección, porque hoy comienza la Eurocopa. Quizá cuando usted esté escuchando este podcast de Es así y punto, ya terminó el Italia-Turquía, y porque el domingo comienza la Copa América. Finalmente habrá Copa América, se juega Copa América, después que la Corte Suprema en Brasil rechazó los tres recursos que intentaban impedir que el campeonato se jugara, consecuencia, por supuesto, del nuevo brote del COVID-19. Por lo tanto, habrá torneo. Era el último escollo judicial que faltaba para poder disputar la competencia. Y bueno, esto cayó en el Tribunal Supremo, que en una decisión mayoritaria ratificó la jurisprudencia y decide que se juegue el evento deportivo. Así que habrá Copa América, tendremos Copa América en Brasil. Algo que dijimos en más de una ocasión, no estamos de acuerdo en que se jugara Copa América. Era innecesaria la Copa América, pero ya está. Se juega, cambiamos la página y empezamos a analizar un torneo y nos metemos en el torneo. Nosotros, como muchos de ustedes, vamos a disfrutar la competencia. Voy a disfrutar una Copa América. Lo que uno un poco pedía era la protección hacia el futbolista, las condiciones del COVID no son las mejores, la pandemia, todo esto llevaba a decir, no era mejor un descanso, no era mejor evitar este desgaste con los futbolistas. Pero bueno, el negocio de la Conmebol priorizó la disputa del campeonato, los acuerdos televisivos, los acuerdos publicitarios. No en vano fue esto un mamarracho, fue un manoseo, una Copa América agarrada de los pelos. No puede ser que se juegue en dos años consecutivos, o en dos torneos consecutivos, 19 y 21 en el mismo país, en este caso en Brasil. Bueno, por algo Mastercard le bajó el patrocinador, se bajó como patrocinador, le bajó el patrocinio a la Copa América y dijo no voy a patrocinar el torneo, lo que habla que las cosas no se hicieron bien. Pero bueno, en la cancha es otra historia. Los futbolistas escriben una historia diferente a la historia que escriben los dirigentes. Y vamos a meternos y analizar un poco esta Copa América, que es diferente a las anteriores, porque hasta ahora venían disputando la Copa América 12 selecciones, lo que llevaba a disputarla con tres grupos de cuatro selecciones. Ahora quedan solo 10 selecciones porque no hay ningún invitado. Sabemos lo que pasó con Japón, con Australia, bueno, la historia con otras selecciones que han sido invitadas de CONCACAF. Por lo tanto, son 10 selecciones sudamericanas, divididas en dos grupos. El grupo A con Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Y el grupo B con Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Que esto se había dividido por la cuestión geográfica. Los del norte iban a Colombia, los del sur iban a Argentina. Después sabemos todo lo que pasó con las sedes, pero no se cambiaron los grupos ni se cambió el calendario. Solo se cambió el calendario, se adelantaron o se cambiaron algunos partidos. Brasil juega el primer día, no iba a jugar el primer día, por esas ventajas que tienen los locales de tener más días de descanso entre partido y partido. Brasil dijo, yo lo organizo, pero me cambian el calendario. Quiero jugar el partido número uno. El primer día quiero debutar. Y a su vez va a tener mayor días de descanso entre partido y partido. Va a enfrentar a rivales que van a tener un día menos de descanso. Y esto siempre juega a favor del local. Brasil se acomodó el torneo a su manera, tomando en cuenta que es el local y como siempre ha pasado en esta competición, esos pequeños detalles que juegan su partido también. Sin dudas acá hay un candidato, que es Brasil. Brasil es el gran candidato en esta Copa América por el nivel futbolístico que está mostrando y porque es el local. A mí no me importa que no juegue el público. Igual el hecho de ser local tiene ventajas y las ventajas las tiene Brasil. Brasil es el candidato y está jugando mejor que el resto. Lo vemos en la eliminatoria, con 6 triunfos en 6 partidos. Ganó la última Copa América sin contar con Neymar. Ahora tiene a Neymar. Y encima ya no tiene la presión de la anterior Copa América, donde sí o sí tenía que ganarla. Esta está obligada a ganarla. Claro que tiene que ganarla. pero juega con mucha más tranquilidad. ¿Cuántas selecciones hay hoy que puedan disputarle el título a Brasil? Y uno ve dos. La verdad que vemos dos. Argentina y Uruguay. Una Uruguay que complica siempre, que tiene buenos futbolistas, que tiene muy buen plantel, que a veces le cuesta, o más que a veces le cuesta dar una idea de juego a la altura de los jugadores que tiene, pues tiene muy buenos futbolistas en todas las líneas, desde Jiménez, Godín, desde Cavani, Suárez adelante, y desde un medio campo con jugadores de generación, con jugadores de marca, con un Valverde, con un Torreira, Vecino, muy buenos futbolistas, Betancourt, y muchos en equipos importantísimos de Europa. O sea, es hora que Uruguay demuestre futbolísticamente el nivel que tiene individual y sea gran protagonista de esta Copa América. Porque después los partidos le quedan grandes a Uruguay y no toma ese rol protagónico que uno le exige a la selección celeste. Pero en un mano a mano con Brasil, Uruguay está en condiciones de complicarle, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y está Argentina. Argentina que intenta armar una selección que todavía está en las pruebas, en los ensayos, Scaloni bastante se ha demorado en estos ensayos, en estas pruebas, que tiene una base, sí, tiene una base, sigue habiendo debutantes, sigue cambiando en algunas posiciones. Romero, por ejemplo, Cristian Romero, que se consolidó y que dejó buena sensación en los dos partidos que disputó en esta eliminatoria, pero debutante. Emilio Martínez en el arco también. Entonces, bueno, que sigue probando jugadores, sigue buscando, al punto que decíamos el otro día contra Chile, en el partido eliminatorio, cuando el partido concluye, Argentina tiene en el campo de juego 5 futbolistas que estaban debutando en la selección. Debutando en la selección. No es un partido eliminatorio contra Chile como local el encuentro ideal para que Scaloni le dé espacio a los debutantes. Entiendo uno, entiendo dos. 5 es medio equipo. Y el debutante de por sí tiene unos nervios lógicos, no conoce los compañeros, no jugó con los compañeros. Por ahí mira y ve a un Messi que lo miraba por televisión y dice, ahora es compañero mío, le tengo que pasar la pelota, ¿cómo juega Messi? Entonces hay muchas circunstancias que son diferentes al jugador que ya está acostumbrado. Por tanto, Argentina, producto de esta juventud de Scaloni y esto de ir aprendiendo, porque se está Scaloni haciendo técnico partido a partido, técnico torneo tras torneo. No ha hecho las cosas mal, pero tampoco tan bien como él muchas veces las manifiesta en conferencia de prensa. Y Argentina tiene jugadores, no de la talla que supo tener, pero igual cuenta con un Paredes de un Paris Saint-Germain, con un Lo Celso de un Tottenham, cuenta con jugadores importantes, con un Lautaro Martínez del Inter, campeón de Italia, Correa del Atlético Madrid. Entonces tiene un plantel para competirle a cualquiera y para, aparte de tener a Messi, por supuesto, y para intentar disputarle el título a Brasil. Pero sin dudas Uruguay y Argentina están por debajo de Brasil. Están por debajo de Brasil. El torneo los va a ir potenciando y van a ir mejorando, porque se van construyendo los equipos durante los campeonatos. Y Argentina no termina de construirse. Le puede servir esta Copa América para terminar de consolidarse como tal, porque hay una continuidad de partidos. Y después está el resto. Que del resto hay que exigirle más a Colombia, más protagonismo a la hora de buscar partidos y o campeonatos. Colombia completa muchas veces ese grupo de los 4 mejores representantes de Sudamérica, pero no termina de dar el paso, teniendo muy buen plantel y muy buen equipo. Chile se ha desgastado, técnico nuevo, hay jugadores que ya están culminando un ciclo, otros nuevos, poco recambio, pero compite. Paraguay siempre es difícil, no está para un campeonato, pero siempre es difícil. Ecuador dejó muy buena imagen de la mano de Gustavo Alfaro y le va a servir para llevar a cabo una idea de juego mucho más sólida y tiene algo pendiente Ecuador. Ecuador siempre falla en Copas América. Siempre falla en Copas América. No hace nada. Le cuesta pasar la ronda de grupos. A ver si este torneo, donde clasifican 4 de 5, cambia esa historia negativa que tiene en las competencias de selecciones. Y queda el caso de Perú, Venezuela, Bolivia, que esta Copa América tendrá que ser la preparación en algún, de algún sentido, de alguna manera, y lo van a hacer algunos técnicos, porque sé que Gareca lo está haciendo, para seguir trabajando una selección que aspira a llegar a una Copa del Mundo, que no renuncie al hecho de ser mundialista, y me parece perfecto que no renuncie intentando conseguir el cuarto, y si no, el quinto lugar y el repechaje. Perú logró una gran victoria frente a Ecuador, de visitante, se mantiene último, pero por lo menos acortó diferencias, logró su primer triunfo, y le puede servir esta Copa América para seguir trabajando el equipo, para seguir aceitando el equipo, y buscando recambio en algunos puestos, algo que no es fácil ni en Venezuela, ni en Bolivia, ni en Perú. En los grupos, uno piensa que Bolivia es el débil del grupo A y quien tendría que quedar fuera, clasificando a Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, no en ese orden, pero podrían llegar a ser así. Venezuela sería el más débil del otro grupo, donde Brasil, Colombia, Ecuador, Perú tendrían que clasificar y meterse en la próxima ronda. Una ronda de 4 partidos que, si bien es importante terminar lo más arriba posible, acá lo fundamental para muchas selecciones es encontrar un equipo. Porque a partir de cuarto de final con los cruces, primero de un grupo contra cuarto del otro, ahí va a llegar la hora de la verdad. Ahí es donde es a todo o nada y donde hay que llegar bien preparado para lo que es la culminación y recta final del certamen. Y ahí puede pasar cualquier cosa. Paraguay puede eliminar a Brasil, lo puede eliminar. Le complicó en la última Copa América, le complicó. Donde hay obligaciones de algunos y otros simplemente se conforman con llegar a esa instancia. Ojalá que sea buen torneo, figuras hay, porque el hecho que esté Messi, que esté Neymar, que esté Suárez, ya llama la atención como torneo. Y el nivel futbolístico comúnmente es bueno en Copa América, donde no hay partido fácil, donde el que se duerme queda de lado, donde hay algo que hay que criticar. Brasil es un país que geográficamente representa el 60% del territorio sudamericano. O sea, 60% del territorio de Sudamérica lo tiene Brasil. El 40% se lo dividen los 9 países restantes. Bueno, de ese 60%, las selecciones sin público van a tener que disputar la Copa América en diferentes lugares de Brasil. Que al norte, que al este, que al oeste, que al sur. ¿Por qué desgastar tanto a las selecciones en viajes y en viajes y en viajes cuando esto se juega sin público? ¿Por qué no concentrarlas en 1 o 2 sedes muy cercanas y evitar tantos traslados? Algo que uno no termina de entender. ¿Es a propósito? ¿Para desgastar a los rivales? ¿Es una cuestión política? Vaya a saber. Pero son temas importantes que a la hora que los técnicos tienen que analizar el torneo es para ponerlo sobre la mesa, porque los pequeños detalles después inclinan la balanza a favor o en contra. Por algo Brasil ya se acomodó el calendario para tener ventajitas y el domingo ser el primero que juega, el que debuta, para jugar sus primeros 90 minutos y empezar a tener más descanso que el resto para los partidos siguientes. Una muy buena Copa América. ¿Habrá alguna selección que le puede quitar esta hegemonía, este dominio a Brasil? Luce diferente. Luce difícil, luce complicado. Habrá que ver qué pasa en la competición. La esperanza está, pero sin dudas el gran candidato es la selección de Tite. Es así y punto.
Más allá del juego hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800 State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Habló Eric Winalda, aquel futbolista de la selección de los Estados Unidos, el cuarto máximo goleador en la selección de este país, aquel delantero de una generación muy buena de futbolistas de Estados Unidos. Habló sobre muchos temas, algunos coincidimos, otros no, pero quiero leer parte de la entrevista. Voy a ver si es una parte que de repente vamos a ver si podemos poner esta tarde en la banda, en Jorge Ramos y su banda, que hizo referencia a algo que he comentado hace mucho tiempo, que algunos se burlaban cuando decían que los jugadores estadounidenses se pagaban el pasaje para ir a Europa.
porque lo dije en muchas ocasiones, que iban y golpeaban puertas. Y dice Erwin Alda, que me da la razón en ese tema, dice lo siguiente, y lo voy a leer textual. Para ser honesto, pienso que los entornos de enviar a jugadores jóvenes a Europa, muy jóvenes, es la razón por la cual se están volviendo tan buenos tan rápido. Christian Pulisic llegó al Dortmund a una edad muy joven. Su padre lo sabía porque tenía el pasaporte croata y lo puso en un entorno con Jürgen Klopp, quien lo detectó antes que nadie. La gente no lo sabe, pero también fue clave David Warner, quien era el asistente de Klopp y después fue entrenador del Schalke. Pero él, David Warner, fue una de las primeras personas que se dio cuenta cuántos jugadores talentosos había en Estados Unidos a edades de 15, 16 y 17 años. Y que llevar a esos jugadores a Europa a esas edades es la clave. Desde luego que hay leyes de la FIFA que lo dificultan antes de los 18. Pero si tienes un pasaporte europeo, es posible. Por eso, Weston McKennie tuvo que esperar hasta que cumpliera 18 para emigrar. Y lo hizo. Pero es el entorno lo que los hace mejores. Así que el problema que tenemos en Estados Unidos es que hacemos academias y ponemos a enfrentarse a esos equipos de una academia con la otra. Y no vamos a ningún lado. Lo siento, pero nadie se hace mejor jugador así. Pero si tomamos un buen jugador, lo sacamos de esa academia y lo ponemos en un entorno en donde va a estar con hombres que no van a ser amables, que van a ser los más grandes, más fuertes y más rápidos que ese chico, tienes una sola opción. Y esa es hacerte mejor jugador. No es jugar contra futbolistas que tienen tu edad, el mismo nivel de fuerza y de habilidad. Quizás uno o dos jugadores se destaquen del resto, pero tienes que tener la habilidad de ir a Europa, ponerte hasta abajo de la piscina y salir a flote para mostrarte. Bien lo que dice Erwin Alda, bien. Lo dije muchas veces, me ninguneaban sobre el tema. Yo no cuestiono lo que hace Estados Unidos, que no tenía nada y hoy tiene muchísimo. Pero lo dice Erwin Alda, con la experiencia que tiene. Hay que llevar a los futbolistas a Europa. Jugar academia con academia no crecen. El nivel de que todos juegan, que no hay competencia, no, hay que meterlo con los mejores. Hay que, como dice él, hay que hundirlos en la piscina. Hundirlos en la piscina, que tienen que hacer un esfuerzo para salir a flote. Es decir, que a la fuerza. Muchos quedan en el camino, muchísimos quedan en el camino. Pero se lo está forzando porque se le da una exigencia mayor. Llevarlos a los 15, a los 16, a los 17 años. Y por eso hay cantidad de jugadores en Estados Unidos que hoy, producto de sus esfuerzos, de sus viajes, de ir a golpear puertas, y lo dije el otro día, Ethan Horvath estuvo en 3 equipos de Inglaterra, en el Bristol City, en un par de equipos más, creo que el Manchester City también, hasta que después firmó a los 18 años contrato con el Molde de Noruega. El arquero que le atajó el penal ha guardado ese. Se fue jovencito a probar a Europa. Tienen pasaporte europeo, alemán, croata, inglés, en muchos casos, y eso les facilita, y por eso pueden llegar antes de los 18 años. Ahí está un poco la razón y la ventaja. Sargent, el 9 de Estados Unidos, que jugó contra México el otro día, lo mismo, se fue muy jovencito al Werder Bremen de Alemania. Y desde ahí tiene una formación mayor. Por eso que la formación en Estados Unidos es buena. Pero no es excelente, es buena, pero no es brillante. Entonces, desde ahí hay que marcar el crecimiento del futbolista. Claro, son diferentes realidades, porque entiendo que si México vino y pregunta ¿qué hacemos nosotros con los jóvenes? Y no puede América mandarlos a Europa, o Chivas mandarlos a Europa simplemente por mandarlos, porque son jugadores de los clubes y el futuro de dichos clubes. Son jugadores que en el día de mañana van a fortalecer el primer equipo. ¿De qué les sirve al América, a Pumas, a Chivas, si sus futbolistas de fuerzas básicas se van al Werder Bremen, al Bayern Múnich, al PSV o al Ajax de Holanda? No les sirve, porque esos equipos los van a formar diciendo, jugador me pertenece. No te voy a hacer un favor de formarte un futbolista para después devolvértelo. Ahí es donde México tiene que mejorar la formación de los jugadores. México dice, no puedo hacer lo que hizo Estados Unidos, que Estados Unidos en casos individuales, muchos deciden irse a formar a Europa. Y después ya me dan el futbolista hecho y derecho. El caso de México es diferente. Tiene que mirar hacia el sur del continente. ¿Qué hace Argentina? ¿Qué hace Uruguay? ¿Qué hace Brasil? ¿Cómo forman futbolistas estos equipos? Porque Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, Paraguay no viven de la formación del futbolista en Europa. Lo forman en Sudamérica, con todos los inconvenientes económicos que ya conocemos, con todas las limitaciones que ya conocemos. Pero el otro día les contaba que una persona ligada a River, que está en la formación de jugadores en aspecto físico y especialmente en los jovencitos, en los niños, y muchos años trabajando en River, me decía que se trabaja mejor que en equipos de la MLS y en mejor estructura, hasta técnica, para trabajar a los futbolistas. Y mejor capacidad de formación física y técnica. Entonces, desde ahí donde México tiene que empezar a cambiar. No mirar tanto a Estados Unidos y copiar lo que hacen los equipos de la MLS, que es ahora pareciera la gran idea, el gran formato de México. Voy a imitar a la MLS. Voy a mirar lo que hace la MLS. La MLS terminó nunca permitió los ascensos y descensos. Yo entonces termino con ascensos y descensos. Mantenemos una estructura de equipos donde cada conjunto se consolida y que no corra riesgos del descenso, vamos a hacer lo mismo. Mataron el fútbol en México, mataron el ascenso, mataron el descenso, mataron el fútbol en los pueblos, mataron el fútbol en los lugares donde puede aparecer un futbolista talentoso, ir haciendo un crecimiento lógico. Hoy muere en la liga de expansión, si es que llega. Puede que ese futbolista tenga una oportunidad en Chivas, en América, en Cruz Azul, en Pumas, puede que la tenga. Pero el ascenso es parte de ese crecimiento, porque puede crecer un equipo que tenga una buena generación de jugadores, 3-4 jugadores muy buenos, y puede ir creciendo y llegar a primera división. Hoy ya México no se lo permite, porque copió parte de lo que es la MLS, el formato de la MLS. México mira hacia Estados Unidos y copia algo, mira hacia América del Sur y copia el resto. No es de aquí ni de allá. No, hay que tener identidad. México tiene una historia que supera la historia de Estados Unidos, que por diferentes circunstancias, idiosincrasia, pasaportes, nacionalidades, este es un país de muchas nacionalidades, hoy cuenta con jugadores que tienen esa oportunidad de tener un segundo pasaporte europeo, de diferentes países de América, y de esa manera pueden tener la facilidad de ir a formarse a Europa, algo que no pasa con el mexicano. Entonces, que México no copie lo malo, que ya armó muchas cosas buenas, tiene una liga muy buena, tiene un gran presupuesto económico. Entonces, que apueste a hacerlo crecer, a potenciarlo, a mejorarlo. Yo me cansé en Argentina, en Brasil, cuando me tocó vivir en Brasil, de ver partidos de juveniles previo a los encuentros de primera división. Jugaba el equipo de primera división y en la previa jugaba el conjunto de los juveniles, lo que llamamos la reserva, antes era la tercera, y jugaba en el mismo estadio. Uno iba llegando al estadio y veía a los jovencitos disputando el partido de previa. Algunos llegaban más temprano y se veían los 90 minutos, otros llegaban con el correr del partido, uno llega siempre al estadio antes que comience el encuentro. Bueno, en la previa siempre había un encuentro de juveniles. Jugaba River Independiente, en la previa jugaba River Independiente, pero la tercera división. Y entonces el muchacho se comenzaba a acostumbrar a jugar con público, porque el público se metía en ese partido. Iba a ver el partido de fondo, pero se metía en ese partido. Entonces de repente había un gol, no sabía ni cómo iba el partido, y llegaba con el partido empezado y le preguntaba al de al lado, ¿cómo va? No sé, 2-2. De repente había un gol, 3-2, y era un golazo, y lo gritaba, lo aplaudía, o alentaba, y se metía poco en el partido, porque si usted va a una cancha a ver un encuentro de fondo y hay uno que se están jugando, bueno, fue una manera que los jovencitos comenzaran a jugar con público en estadios grandes, principales. Pero era simplemente la antesala de una jornada. Bueno, eso nunca lo vi en México. No digo que no haya pasado, pero he ido a muchos partidos de la Liga Mexicana y en la previa nunca vi un partido de juveniles. Por ejemplo, no sé, un América Pumas antes del partido principal. Que los jovencitos jueguen y quien van llegando al estadio van viendo a estos jovencitos. Bueno, así hay cantidad de cosas, innumerable la cantidad de situaciones que se pueden dar para ir formando a esos jóvenes, para ir llevando por el camino correcto a esos jóvenes. El talento existe, hay que trabajarlo, hay que pulirlo, hay que mentalizarlo, hay que buscarle la puerta de salida. Un muchacho a los 18, 19, 20 años se encuentra encerrado y dice, ¿cuál es mi mundo? Primer equipo tiene extranjeros, tiene equipo conformado, no tengo espacio, en mi puesto tengo dos o tres jugadores por delante, un argentino, un mexicano, un paraguayo. Y el futbolista mira y dice, ¿a dónde voy? Se empieza a desmotivar, no empieza a encontrar una salida a su carrera. Y llega a los 18 años, imagínense, todos tuvimos 18 años, la fiesta, las noviecitas, los amigos, el trago. Y empieza un poco acá, un poco de allá. Y un poco de fiesta, un poco de joda, un poco de fútbol. Total, si no llego a primera división, si no tengo espacio en primera división. Son pocos los que tienen esa mentalidad de luchar, luchar y luchar por llegar. Entonces desde ahí no hay motivación y pierde la motivación el muchacho. La pierde. En Sudamérica ese tema también está solucionado. ¿Por qué? Porque el futbolista que puede llegar a esa división juvenil y tiene a tres jugadores por delante, sabe que la temporada siguiente vendieron al primero. Fue vendido, fue transferido a Europa y ya es el tercero. Y al otro año, el que era titular, lo transfirieron a Italia o a México o a la MLS y ya quedó como suplente. Y empieza a encontrar su espacio. Y dice, soy suplente, en cualquier momento me toca a mí. Y sabe que esa salida constante, sale uno y llega al otro, sale uno y llega al otro, sale uno y llega al otro. Entonces empiezan a tener espacio para mostrarse. Y si no tienen condiciones para llegar al primer equipo, juegan en un equipo de una categoría, de misma categoría, pero de un nivel inferior. Es decir, no tiene espacio en un América, en Chivas, en Cruz Azul, en Pumas, va a jugar a Tijuana, va a jugar a León, va a jugar a otro equipo, al Atlas. Y ahí empiezan a encontrar espacio. Pero hay un recambio constante de futbolistas, una salida constante de futbolistas. Y eso le da su espacio para que en su momento la oportunidad la tiene. Sabe que va a llegar. Cuando uno sabe que hay oportunidades, la lucha. Cuando saben que no, realmente se hace complicado. Bien por lo que dijo Eddie Winalda, coincido en esos conceptos, y es importante hoy hacer énfasis en esta realidad de Estados Unidos, que, ojo, dio los primeros pasos, pero ¿cuántos futbolistas estadounidenses vienen detrás buscando puertas en Europa, buscando abrir caminos en Europa? Muchísimos. La mayoría los desconocemos. Van a ir apareciendo con los años. De a poco van a ir golpeando puertas. De a poco comenzarán a ser lo que hoy son los Pulisic, los Reina, los Weston McKennie, Serginho Dez y el resto. Entonces, es para que Estados Unidos siga por ese camino, pero fortalezca la formación en el país. Que no dependa de la formación de Europa, que mejore la formación en el país. La formación en Estados Unidos, como bien dice Eddie Winalda. México tiene que hacer algo, no quedarse con los brazos cruzados. Hoy Estados Unidos le compite. Lo importante es que no lo supere, porque si le saca gran diferencia después, va a ser muy difícil alcanzarlo. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
A ver, algunas noticias. Convocó finalmente Lionel Scaloni a los 28 futbolistas que van a representar a la selección argentina en Copa América. Y me llama la atención la ausencia de Lucas Ocampos, un futbolista titular en unos cuantos partidos, que fue parte de este proceso, que anda muy bien en el Sevilla, sin embargo opta por la experiencia de Di María. Los 26 años de Lucas Ocampos contra los 33 de Di María. ¿No había que apostar a la renovación? ¿No iba a comenzar a renovar la selección? Di María, por ejemplo, contra Colombia no jugó un solo minuto. Superpoblación de atacantes es la razón que da Lionel Scaloni para la convocatoria de uno y la ausencia del otro. ¿Cuándo Di María demostró ser más que Lucas Ocampos? Y digo Di María, o si quieren coloquen a Di María, pero saquemos otros futbolistas. No sé, no me cierra esta inconsistencia de un técnico que le dio respaldo y lo colocó y no jugó mal Lucas Ocampos, titular en muchos partidos, y que después termina quedando fuera. Le digo más, por aquí creo que tengo el dato. Participó en todos los partidos de la selección argentina, menos uno contra Colombia. Titular contra Ecuador, Bolivia, Paraguay y Chile. E ingresó contra Perú. Él explica que tiene mucha competencia en el ataque. Foy también quedó fuera. Lo de Foy lo entiendo un poco más, porque Foy no tuvo un buen rendimiento en algunos partidos, aunque fue titular contra Chile, aunque fue suplente y entró contra Colombia. Es decir, futbolistas que utilizó durante gran parte de esta jornada eliminatoria quedan fuera de Copa América. Entonces, ¿qué? Ahí es donde uno dice, pero si no estaban para jugar una Copa América, ¿por qué fueron titulares? ¿Por qué arrancó Foyt? ¿Por qué entró en el segundo tiempo contra Colombia? Independientemente de que comete un error. ¿Está pagando los platos rotos por el error que cometió? De repente lo de Foyt. Todavía Scaloni está muy verde en su puesto y está pagando las consecuencias de esta juventud que tiene, de esta muy poca experiencia como técnico. Lamentablemente, donde se tiene que probar es una sub-20, es un equipo, no en la selección mayor, donde se tiene que aprender. Pero son los precios caros que paga el fútbol argentino por esta decisión del Chiqui Tapia de apostar al joven Lionel Scaloni. Por otro lado, no hablamos nunca, porque estamos de vacaciones, de la llegada de Miguel Layún a la América. Habló Layún y dijo que llega a la América a demostrar que no es un jugador acabado y que va a terminar su carrera en lo más alto del fútbol mexicano, que quiere ser campeón y que quiere retirarse en el América. Dijo que renunció a dinero de su contrato en Rayados y que se bajó el sueldo a la mitad para llegar a Coapa. Negó que haya tenido algún inconveniente con Memo Ochoa y recalcó que será un hombro más donde Memo pueda recargarse. Aplaudió el llamado de Funes Mori a la selección y lo ve como algo necesario para fomentar más competencia y nivel en el Tri. Muy bien, ¿es un gran aporte Layún para la América? Claro que lo es. Layún es un futbolista que suma mucho en el grupo, una persona muy inteligente, un futbolista que le puede solucionar como lateral por derecha, como lateral por izquierda, como volante de contención, como interior sobre cualquiera de las bandas. Le puede solucionar en diferentes puestos. Hoy América no tiene laterales confiables. O no tiene América laterales que uno diga, no, es seguridad. Jorge Sánchez, lateral por derecha. Sí, un buen lateral, juega en la selección, pero no es un futbolista diferente de esos indiscutidos en el puesto. Por izquierda tiene dudas, mucho más con la presencia de Fuentes. Por lo tanto, es una muy buena alternativa la llegada de Miguel Layún. Muy buena opción. Aparte tiene 32 años, no tiene 38, 40, no está acabado Miguel Layún. En Monterrey se daba que casualmente en los puestos donde él juega había muy buenos futbolistas. Pero diferente la situación en el América. Y todo plantel necesita un futbolista como Layún, con experiencia, con recorrido, seguro de sí mismo, que en las difíciles ordene el equipo en el campo de juego, que sepa hablar en el vestuario. Es muy importante la presencia de Miguel Layún. Nos ha tocado entrevistarlo en un par de ocasiones y uno se da cuenta de la madurez que tiene Layún. La media del futbolista
en general, cuando uno habla de madurez, y es muy pobre. La mayoría de los jugadores hoy no tienen esa, por diferentes razones, a veces por la edad, por el recorrido, por la inseguridad, pero la mayoría no tienen la seguridad de hablar con propiedad, de dejar muy claros los conceptos, de saber qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, de liderar un grupo. Y cuando uno habla con Layún está por encima de la media. Layún está por encima del promedio. Layún es un hombre que puede aportar mucho en un vestidor. Y es fundamental estos jugadores en un equipo. Por eso es muy buena la llegada del propio Layún al conjunto de Coapa. Habló de Funes Mori. El otro día hablé de Funes Mori. Él está de acuerdo en la convocatoria del delantero de Monterrey. Yo ya hablé sobre el tema, pero quiero decir algo. En las últimas horas ha habido muchos mensajes en redes sociales criticando a Funes Mori, en contra de Funes Mori, burlándose de Funes Mori. Ese no es el camino. Ese no es el camino. Sea mexicano o no sea mexicano quien manda el mensaje, ese no es el camino. Puede que el mexicano no esté de acuerdo en la convocatoria. Perfecto, no está de acuerdo. Tendrá sus razones. Pero una vez que es convocado, hay que apoyarlo. Lo que están haciendo con Funes Mori es ya bombardearlo antes de tiempo, debilitarlo antes de tiempo. ¿Quién quiere saltar una cancha a demostrar que puede jugar en un equipo cuando sabe que tiene a todo un país en contra? Y aunque no sea todo un país, aunque sea el 10%, 20 o 30% de la población futbolística de México que esté en contra, aunque sea un 30%, ese 30% va a ser un ruido mayor que el 70% que lo apoya. Porque ese 30% con insultos, con mensajes despectivos, lo va a molestar. Y nadie quiere saltar a la cancha cuando fue insultado previamente. Nadie quiere saltar a la cancha cuando lee en redes sociales que es criticado por gran parte del país que le está defendiendo. Nunca estuve de acuerdo con los naturalizados. Pero si hay algo que hay que hacer una vez que son convocados, es apoyarlo. Puede que no esté de acuerdo, pero Italia fue campeón del mundo con naturalizados. Y muchísimas selecciones del mundo han utilizado naturalizados. Y Estados Unidos saca jugadores de donde sea. Porque Serginho Dest, el lateral del Barcelona, no nació en Estados Unidos, nació en Holanda. Y su madre es holandesa. Y se formó en el Ajax. Su padre es estadounidense. Entonces, mientras el vecino saca diferencias, México critica al único futbolista que apuesta el técnico para intentar potenciar un puesto que lo tiene debilitado. Todas esas críticas van a influir negativamente en Funes Mori, que no es un futbolista, lo he dicho, de una gran fortaleza mental. Y si ahora recibe tantos cuestionamientos, esa fortaleza mental llega debilitada. Y cuando uno está debilitado de la cabeza, es muy difícil funcionar al nivel que uno pretende. Vamos con algunos mensajes. La gente que se comunica en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. Aquí la voy a abrir y voy a leer los últimos mensajes de la semana. Dice Omar Lorán. Buenas tardes. ¿Podemos hablar del fixture de Copa América? ¿Por qué grupos de 5? ¿Cuántos pasan por grupo? ¿Y los posibles cruces? Abrazo, profe. Dale boca, dale bo. Es así y punto. Ok, Omar. Bueno, hablé de la Copa América. Y lo dije, grupos de 5, clasifican los 4 primeros, de ahí cuarto de final, primero con cuartos, segundos con terceros, se cruzan, grupo A con grupo B, los 4 ganadores pasan a las semifinales. Algo importante de las semifinales, vamos a asumir que termine primero Brasil en su grupo, segundo Colombia. Vamos a pensar tercero Ecuador, cuarto Perú. Y en el otro grupo termina primero Argentina, segundo Uruguay, tercero Paraguay, cuarto Chile. Vamos a pensar de esa manera, o sea, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú. En otro grupo, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Argentina iría contra el cuarto, contra Perú. Y Uruguay iría contra Ecuador. O Argentina y Ecuador ganan, Argentina y Uruguay ganan y se meten en semifinales. Brasil iría contra Chile y Colombia iría contra Paraguay. Vamos a asumir que gana Brasil y que gana Colombia, y que gana Argentina y que gana Uruguay. O sea que el primero y el segundo de cada grupo terminan ganando su partido por los cuartos de final. ¿Cómo son las semifinales? Y esto es lo importante. Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia. Es decir, en las semifinales no hay cruces, se enfrentan el primero del grupo con el segundo del grupo. Se puede enfrentar con alguien de otro grupo si el que gana es el tercero o el cuarto. No sé si soy claro. Es decir, Argentina, Uruguay, no enfrentan a Brasil si terminan primero y segundo, hasta la hipotética final. Claro, Brasil también tiene que terminar primero y segundo. O sea, los primeros y segundos de un grupo no se enfrentan con los primeros y segundos del otro grupo, a no ser en la gran final. Por eso es un dato importante para tomar en cuenta. Gracias. Muy amable. Dice Javier Salinas, deberían ser los asustados de la Nation League con CACAF por los gritos de fanáticos mexicanos en sus países, hasta se matan entre sí. Ojalá FIFA también allá en Sudamérica tome cartas, puritanos. Bueno, Javier está un poco molesto por el grito homofóbico y porque en Sudamérica pasa también lo mismo de otra manera y no dicen nada. Y que todos somos unos puritanos porque gritamos y cuestionamos lo que pasa con México. Acá primero no es una cuestión de nacionalidad. Y es cierto lo que usted dice, ¿eh? En Sudamérica también hay gritos. ¿Sabe la diferencia? Y yo no la defiendo, ¿eh? En Sudamérica, dentro de todo, bueno, ahora se juega sin público, pero cuando se juega con público, o el otro día lo escuchaba en el Colombia-Argentina, se escuchó insultos al árbitro. Está pasando lo siguiente. En México está muy marcado cuándo es que la gente grita y qué es lo que la gente grita. Eso, que sabemos todos, cuando el arquero rival saca de su arco y le pega el famoso grito ¡pu! Bueno, ¡oe! Bueno, ya lo conocemos, ¿no es cierto? ¿No? ¿Usted quiere que yo lo grite? No, yo no lo voy a gritar. Entonces, está muy marcado cuándo lo hacen. Y estamos todos a la expectativa, esperando que en ese momento lo hagan y lo hacen. La diferencia que en Sudamérica, que está mal, ¿eh? Y hay que castigarlo también, se grita dependiendo del momento, no en un momento circunstancial tan marcado como pasa en el territorio estadounidense. Entonces, de repente, se la agarra con el árbitro por una mala decisión y lo comienzan a insultar, como el otro día pasó en Colombia. ¡Hijo de tuta! Le gritaban, porque había tomado una decisión, no recuerdo, a favor de Argentina en contra de Colombia. Pasó, ya está. Ahora, los árbitros lo saben, no hacen nada. Los árbitros no tienen personalidad y tampoco son acompañados por el entorno futbolístico en decir, ¿saben qué? ¿Qué me están gritando? Paramos el partido. No lo hacen en Sudamérica. Todavía hay cierto temor a aplicar las sanciones que tienen que aplicar. Igual, Sudamérica fue sancionado por parte de la FIFA en su momento, con muchas multas. Argentina, Colombia, Honduras fue sancionado también en Centroamérica. Y por ahora no pasó nada. Nada cambió. Lamentablemente, nada cambió. Pero ¿saben qué? Algo va a cambiar. Yo he ido a la cancha. Yo he insultado. Yo he gritado en contra. Con el tiempo, con los años, que uno va un poco aprendiendo y se va dando cuenta de ciertas cosas, hoy no lo vuelvo a hacer. Yo tengo algún árbitro amigo, jugadores que con el correr del tiempo he hecho ciertas relaciones, exfutbolistas, y hoy me doy cuenta de que uno tiene que ser más respetuoso con la gente. No puedo ir por la calle insultando a cualquiera que se me cruza. Entonces, tenemos que empezar a evitar eso. ¿Por qué yo tengo el poder o tengo la posibilidad de insultar a alguien porque pagó una entrada y no me gusta la decisión que tomó? ¿Desde dónde puedo insultarlo? Entonces, hay que empezar a parar con esto. Es como en las redes sociales. Nos insultan a nosotros porque decimos un comentario que a usted no le gusta. Entonces, ¿de dónde usted tiene la libertad para insultarme porque no le gusta mi comentario? Si no le gusta mi comentario, dígame, no me gusta su comentario, no estoy de acuerdo, o no me escuche. Pero desde ahí estamos superando líneas. Estamos pasando la línea. Y tenemos que empezar a ser todos, sin importar nacionalidades, más respetuosos con el otro. Tenemos que ser más respetuosos. Dago dice, en general, ¿por qué piensa usted que es tan difícil ser campeón? Sean ligas, copas del mundo, Copa América, etcétera. Siempre son los mismos. Sobre Estados Unidos, no falta mucho para ser campeón del mundo, pero yo sí creo que un día sí va a ser campeón. Saludos, Dago. Puede que un día sea campeón de Estados Unidos, no lo digo. No, yo no digo que nunca sea campeón, ¿eh? No lo digo. Sí tiene que crecer muchísimo. Hay hoy una llegada de futbolistas europeos, que hoy lo hablaba cuando hablaba el tema de Eric Winalda, que por supuesto deja y motiva a los estadounidenses de contar con una selección muy superior a las del pasado. Pero a veces pareciera que no logran analizar en contexto que esto ha pasado con otras selecciones que no han sido campeonas del mundo. Por eso que un poco ubicamos esa situación y ayer lo mencionábamos. Entonces, no tampoco fanatizarse en que hoy cuentan con lo que no contaron en el pasado y por eso ya pensar que van a ser los mejores. Ahora, ¿por qué, dice usted, me pregunta, por qué piensa que es tan difícil ser campeón? ¿Sabe por qué es tan difícil ser campeón? Porque uno solo sale campeón. Porque el equipo suyo puede hacer bien las cosas, la selección suya puede hacer bien las cosas, pero hay rivales que también hacen bien las cosas. Después, segundo, eso es punto uno. Punto dos, porque el fútbol hay que prepararse bien físicamente, hay que prepararse bien mentalmente, hay que tener una buena estrategia, hay que tener una buena táctica, pero hay que tener buenos jugadores. Y los que tienen buenos jugadores son pocos y siguen siendo pocos los que marcan diferencias a nivel individual. Entonces, puedo equilibrar en lo físico, puedo equilibrar en lo táctico, puedo equilibrar en lo mental, pero si tropiezo en algo de esos aspectos, no me sirve y me caigo y voy a perder. Yo tengo que equilibrar en todos esos aspectos para después intentar ganar a un equipo que de repente tiene mejores jugadores. Y veo el caso específico, por ejemplo, de México. México compitió en mundiales con grandes equipos, en buenos planteamientos como el que hizo la Volpe contra Argentina en el 2006, en buenas preparaciones físicas, como la de La Puente en el 98, por ejemplo, pero a la larga Argentina ganó o Alemania ganó. Entonces hay una diferencia después técnica en el jugador que hace la diferencia. Si uno analiza, por ejemplo, la selección de Osorio hizo un gran planteamiento contra Alemania, pese a que Alemania era un equipo que técnicamente tenía mejores jugadores y le logró ganar, pero no completó un buen torneo cuando pierde contra Suecia el partido que no tenía que perder. Pues un pésimo planteamiento, un pésimo trabajo mental de los jugadores. Entonces, no hay que fallar en ninguno de los aspectos. El físico, el mental, la estrategia, la táctica. Pero a eso hay que sumarle que si técnicamente no tengo grandes jugadores, es mucho más difícil. Brasil no ganó 5 campeonatos del mundo porque cuenta con los mejores planteamientos tácticos. Ni ganó 5 campeonatos del mundo porque cuenta con los mejores técnicos. Ganó 5 campeonatos del mundo y siempre es protagonista porque tiene estupendos futbolistas. Y tiene un país donde la población solo de San Pablo es igual a la población de Argentina. Solo San Pablo, como estado, es igual a la población de la República Argentina. Entonces cuenta con mayor cantidad de habitantes. Encima un país futbolero como Brasil. Entonces, por eso es que es difícil ganar. Y gana uno solo. Lo que yo digo es que cuando uno hace bien las cosas, cuando uno compite potenciando sus virtudes y haciendo las cosas correctamente, torneo tras torneo, y pierde una final, y llega a semifinales, y pierde una final, y queda en cuarto de final, y está siempre cerca, en algún momento el campeonato llega. Porque se hacen bien las cosas. Ahora, si perder una final son todos unos fracasados, son todos un desastre, son unos muertos, lo sacamos a todo, cambiamos el técnico, vendemos los jugadores, o cambiamos la selección si es de futbolistas, entonces damos marcha atrás. Entonces empezamos de cero, que es un poco el caso de Argentina. Argentina ha sido subcampeón del mundo, subcampeón de Copa América con diferentes técnicos. Y últimamente ha pasado cantidad de técnicos. Y para Argentina el subcampeonato es un rotundo fracaso. Ojo, yo quiero ser campeón. Pero no se construye en el error, no se construye en el segundo puesto, no, se tira toda la basura. Son todos unos fracasados, un desastre. Entonces hay que dar, después se dan muchos pasos hacia atrás. Y hay que volver a empezar para intentar nuevamente ser campeón. No se construye dentro de ese segundo puesto que se dice estuve cerca. Se me escapó, pero estuve cerca. Ya va a llegar. Que es como trabaja y piensa Alemania. Entonces desde ahí es muy difícil ganar los campeonatos. Y somos, especialmente en América, los hispanos, los latinos, Queremos ganar siempre. Y cuando no ganamos, son los fracasados. Y eso es un error. Eso es un error. A ver, vamos con algún mensaje. Excelente, gran maestro. Gracias, Frank. A ver, Abel Santiago. Dice, hola Hernán, yo no creo en los naturalizados, pero hay excepciones. Aunque Funes Mori no entra en este rubro. También pienso que Funes Mori tiene mucho que perder, más que el Tata. Pues el Tata después del Mundial se va, pero Funes Mori se quedará jugando en México. Lo más seguro, si no trasciende su convocatoria en el famoso quinto partido, será carne de cañón, tanto para periodistas como para fanáticos. ¿Qué piensa usted? Abel, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Tiene mucho que perder Funes Mori. Ahora, tiene que ganar, sí, algo importante, la posibilidad de jugar un Mundial. Si para él es muy importante jugar un Mundial, tiene esa posibilidad, que no la tiene la selección argentina. Y que a su edad, ya no tiene tiempo para otra Copa del Mundo. O por lo menos muy difícil también por su edad y por sus condiciones técnicas. Entonces, arriesga mucho, con la posibilidad de ganar mucho también, porque puede marcar un gol importante. Si él marca el gol en octavos de final contra la selección X, que mete a México en el quinto partido, en cuarto de final, con victoria 1-0, gol de Funes Mori, él va a ser figura. Y se lo va a recordar el famoso gol de Funes Mori que metió a México en los cuartos de final y finalmente pasó la línea del quinto partido. Se lo va a recordar. O sea, tiene para ganar, no es todo para perder, tiene para ganar. Ahora, es verdad que el Tata se va. El Tata tiene clara, se va, se concentra en Qatar, en el Mundial, y ya está, le importa un bledo las críticas. Aparte, el Tata es muy inteligente en ese sentido con las críticas, las maneja muy bien, las maneja con calidad. Tiene la virtud el Tata Martino, que enfrenta una conferencia de prensa y le dice a usted lo que le quiere decir, pero se lo dice con un tono tranquilo, con la palabra correcta, y le está diciendo que usted es un hijo de su querida madre, y bla, 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 bla. Se lo dijo, pero se lo dijo con calidad, se lo dijo bien, con altura, y no entra en el juego de me calenté, me enojé. No, lo hace frío. En el sentido, es muy inteligente el Tata, cómo se maneja. Se maneja bien, porque las cosas que quiere decir las dice, ¿eh? Él las dice, no se calla. Eso me gusta el Tata, no se calla. Como fue, dijo la Liga de Naciones, es innecesaria, no necesitamos jugar a la Liga de Naciones. Bueno, le pasó, después perdió la final, es otra historia, pero bueno, dijo lo que pensó, como dijo en muchos extranjeros en México, y así muchos temas. Ahora, Funes Mori también se puede ir, porque si Funes Mori, vamos a asumir que lo critican, llegan a la selección, no hace goles, su Mundial es malo, perfecto, fracasa en la selección. Sacamos todos conclusión que no valió la pena la convocatoria. Bueno, llega a Monterrey y dice, señores, me quiero ir de México porque ya no aguanto más, crítica constante, termina su contrato con Monterrey, que desconozco cuando termina, se va a jugar a Argentina, se va a jugar a otro lado y chao, listo, y terminó su etapa en México y se olvida de México. Si es que llega a esa situación, como usted dice, que sea carne de cañón y que lo critiquen constantemente. Pero bueno, son riesgos en la vida. Él lo toma, tiene mucho que perder, pero también tiene mucho que ganar. Y apuesta a lo segundo, al ganador. Ojo con lo siguiente, es un luchador, Funes Mori. En toda su vida luchó, en toda su vida intentó. El puesto de centrodelantero es un puesto complicado, difícil, porque hay que vivir del gol. Es más fácil tomar otro puesto, jugar otra posición. Pero es un jugador que siempre intentó, que siempre quiso. Independientemente de que tenga que mentalmente estar más fortalecido y más fuerte. Y desde ahí, y de repente, con la vida que recompensa, la vida recompensa en algunos momentos, quizá el recompense le da alguna satisfacción de esos goles importantes que quedan marcados. Como el de Buoso, que pasó sin pena ni gloria por la selección mexicana, pero marcó un gol fundamental contra la Canadá, que metió a México en un hexagonal. Así es la vida, a veces recompensa. Muchos habrán criticado a Buoso, pero Buoso marcó el gol que mantuvo a México con vida en aquella eliminatoria. De repente Funes Mori tiene alguna historia similar. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Es así y punto.